gracias a todos. Gracias por estar aquí un domingo por la mañana y a esta hora. Y empezamos la comunicación, empezamos el día de hoy, la jornada de día de hoy, dedicada a cáncer de tiroides, con la exposición del doctor Sánchez Franco. El doctor Franco es un asiduo colaborador, es miembro del equipo de expertos de AECAT. Siempre que le llamamos está, siempre acude. Muchas gracias también por venir hoy un domingo por la mañana, a las 9 de la mañana. Es un honor tenerle con nosotros. Es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Medicina por la misma universidad. Obtuvo el título de especialista en cirugía general en su residencia en el Hospital Gregorio Marañón. Durante 24 años ha sido profesor de la Universidad Complutense de Madrid y director de 13 tesinas y tesis doctorales. Es autor o director de numerosos libros y monografías, artículos en revistas, comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, ponencias en congresos y cursos nacionales e internacionales. Se le han otorgado diversos galardones, entre ellos, en el Hospital Gregorio Marañón de Endocrinología, el premio de la SEDO sobre cirugía de la obesidad. Perdón, estoy leyendo.
Doctor Larraz.
Doctor Larraz. Ay, perdonen, tengo un error tremendo. Doctor Larraz. Doctor Franco, doctor en medicina y cirugía, especialista en medicina interna, endocrinología y nutrición. Ha compaginado su labor como médico, dando clase en universidades como la de Alcalá de Henares o en estancias en otros centros de prestigio como Harvard. El doctor Sánchez Franco ha sido presidente de la Sociedad Española de Endocrinología. Ha sido esto lo que me ha dado el detalle. Le comunico que digo, yo creo que lo tenía que leer. Perdone el error.
No, por Dios.
Con más de 100 publicaciones en revistas internacionales, entre sus reconocimientos, Premio Nacional de Endocrinología y Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición a su trayectoria profesional. Actualmente es jefe del Departamento de Medicina y Servicio de Endocrinología del Hospital Carlos III en el Instituto de Salud Carlos III. Pertenece también al grupo de cáncer de tiroides y, como digo, el panel de expertos de AECAT, que siempre colabora con nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenos días. Me siento en absoluta satisfacción de estar aquí, aparte de cumplir con compromiso ético. La máxima aportación quiero hacer y que todos os sintáis absolutamente próximos y dispuestos a aclarar, y es lo que pretendo. Creo que he intentado dar o comunicar lo que os puede interesar más y a ver si lo consigo. En cualquier caso, cualquier duda la comentamos. El grupo yo creo que permite una interacción muy fácil y abierto totalmente a ella. Bien, el gran tema en este momento práctico, yo creo aplicable aquí, es cómo hay que hacer el tratamiento de hormona tiroidea, porque tiene muchos matices y quiero que salgáis de aquí hoy con seguridad absoluta de qué matices son, porque a veces en la comunicación de la consulta no da tiempo suficiente o quedan algunas dudas. El primer concepto que quiero consolidar aquí es que las hormonas tiroideas regulan todo en el organismo, menos el bazo. Quiere decir que es una hormona importantísima en la regulación biológica de todo el organismo. Y está, por ejemplo, la regulación cerebral. Un parámetro muy sensible a la acción de hormonas tiroideas es el estado de ánimo. Probablemente uno de los más sensibles. Que incluso con mínimas modificaciones, en algún momento cuando se hagan modificaciones hacia arriba o hacia abajo, un aspecto que se puede notar muy sensiblemente es el estado de ánimo. Y es porque las hormonas tiroideas regulan toda la función cerebral. En la hipófisis, por supuesto. Y luego lo que todos sabemos ya de la regulación cardiológica, muscular, la función hepática, todo el tejido adiposo y la regulación muscular. Entonces, saber que tomar o no tomar hormona tiroidea supone una regulación de prácticamente todo el organismo. Y por tanto, que aquí aparecería otro tema, Es decir, que tampoco es banal ni fácil tomar la decisión de producir un hipotiroidismo, operando lo que no haya que operar, en algunos casos, como luego el doctor Larraz probablemente matice. Bien, entonces, el concepto de tratamiento con hormona tiroidea es un concepto muy especial, porque es un concepto de optimización, no de normalización, por las razones que ahora vamos a ver. Significa que dentro del rango de función tiroidea normal, nosotros podemos hacer un objetivo terapéutico aquí, nivel bajo, aquí, nivel medio, o aquí, nivel alto. dependiendo de los parámetros que utilicemos para establecer ese objetivo. Y entonces vamos a ver que en el cáncer de tiroides, el cáncer diferencial de tiroides, el diferenciado, no en el medular, el objetivo terapéutico es nivel alto, pero luego tendremos condicionado, o estaremos condicionados por otros parámetros, ¿sí? Hipertensión, insuficiencia cardíaca, otros parámetros cardiológicos de los órganos que son sensibles a hormonas tiroideas. Entonces, este es un concepto básico, Y de hecho, es motivo de error de muchos médicos no expertos en esto. Cuando ven una TSH baja, corrigen porque tienen concepto, en primaria es frecuentísimo, Corrigen porque tienen concepto de normalización. No. El concepto en este caso, probablemente en casi todos los casos, será la optimización, situarlo en el nivel alto, que ahora veremos este TSH bajo. Entonces, las razones de este criterio. Primero, que es que tenemos marcadores sensibles y específicos que permiten esta finura. Mire, creo que no lo tiene ningún otro tratamiento médico, farmacológico, que ahora diremos además que esto no es farmacológico. Ningún otro tratamiento tiene esta posibilidad de precisar dentro del rango normal con esta precisión. Dado que TSH es una hormona muy sensible, nos permite hacer esta optimización. Pero es que además hay otras razones también para intentar el tratamiento óptimo, que es un tratamiento crónico, que es de por vida. Y que eso significa que hay que tener en cuenta que ese tratamiento va a tener diferentes edades. Y optimizaré en función de edad, por ejemplo. Hay diferentes situaciones fisiológicas o patológicas. En el propio cáncer diferenciado de tiroides, nosotros tenemos dos situaciones muy claras. Una, hasta que se define el riesgo bajo, donde el objetivo terapéutico es TSH bajo, que es nivel alto, y otra en que nos movemos ya, bajamos aquí a un nivel más próximo a lo normal, cuando hemos confirmado riesgo bajo y persistencia y no recidiva de la enfermedad. Por tanto, dentro de la propia persona vamos cambiando dependiendo de las condiciones fisiológicas. Por ejemplo, el estado de ánimo. Miren, uno de los objetivos más claros de tender a nivel alto de función es estado depresivo. De tal forma que, por una razón, muchas razones, aguantan mejor el nivel alto, mejora mucho la eficacia del tratamiento antidepresivo y, por tanto, uno de los parámetros que manejamos más es el estado de ánimo. La interferencia por medicamentos y alimentos. A lo largo de la vida vamos a estar tomando muchos medicamentos y ahora veremos que los medicamentos pueden interferir en la absorción. Y entonces podemos modificar o establecer el objetivo en función de la toma de medicamentos. Cuando vamos a tener, por ejemplo, que tomar algún medicamento que deprima el pH de estómago, ¿no? Y luego las variaciones en la biodisponibilidad de preparadores farmacológicos. Aquí hay un comentario muy importante, además probablemente muchos lo habéis pasado. Un concepto básico. No se ha demostrado la biocompatibilidad de una marca con otra, aunque sea la misma dosis de hormona tiroidea. ¿De acuerdo? Por tanto, y que esto fue motivo de confusiones y temas cuando desapareció el Levotroid y hubo que cambiar a otra marca. Cuando se cambia de marca, hay que optimizar el tratamiento con la nueva marca. No vale aunque sea la misma dosis que la anterior. Y eso fue un motivo de error también cuando desapareció el Levotroid. Hay que volver a modificar, hay que optimizar el tratamiento con Eutiros o con Levotiroxina Sanofi, con lo que se haya preferido seleccionar. Pero hay que optimizar. Aplicable también es que alguno que viaje para estar tiempo largo en otro país debe ir con suficiente material como para que le dure el tiempo que va a estar, o si ya son años, allí cambiaría a otra marca, pero tiene que optimizar con esa marca. No vale la optimización con otra marca. Porque la bioequivalencia, de hecho, ha sido motivo de pelea, me parece que incluso en algún momento lo he expresado en algún blog, ha sido motivo de pelea en la que he participado muy activamente. Porque cuando cambió el ministerio, no hizo estudio de bioequivalencia. Entonces sacaron levotiroxina Sanofi sin hacer ninguna comparación ni con Eutiros ni con Levotroid. Con lo cual, ahí hubo un motivo de errores y de confusión y problemas con el cambio. Concepto es, como no hay demostrada bioequivalencia de una marca con otra, no se debe cambiar de marca, que también es aplicable al concepto de la medicina pública, o sistema público de salud, que pretende usar genéricos. En este tratamiento no se cambia a genérico si está uno validado con la marca apropiada, ¿no? Que, por cierto, la que tiene más fracciones y prioritaria es Eutiros, clarísimamente, ¿eh? Vale, entonces ahí la acción de hormonas tiroideas, que es lo que hemos dicho antes ya, que es una acción tan general en todo el organismo, que es fundamental que esté en condiciones óptimas de función. Bien, por si acaso, que quede claro que la hormona que regula el tiroides, que a su vez es la que influye más en todo el crecimiento o inhibición de crecimiento de las células tiroideas, es TSH. Entonces, TSH, fijar bien esto, es inverso a los niveles de hormona tiroidea. Por tanto, hiperfunción, función alta, es TSH bajo. Hipo, función baja, es TSH alto. Es una regulación, fijar bien esto, porque a veces puede quedar duda. Tengo TSH bajo, tengo tendencia hacia arriba, hacia hiper. Tengo TSH alto, tengo tendencia hacia hipo. Y los niveles de corte ahora los vamos viendo ya. De acuerdo, entonces, otro concepto muy importante, que ya lo insinuaba antes. Cuando establecemos un tratamiento con hormona tiroidea, la optimización obliga a establecer cuál es el objetivo terapéutico. Entonces, el objetivo terapéutico puede ser de supresión de TSH, que sería TSH de menos de 0,1, que es el nivel alto. Puede ser objetivo de sustitución, que es sustituir lo que producía y que, por tanto, es TSH normal, que está entre 0,3 y 2,5. Este es un punto discutido, el nivel de corte de TSH normal. Y luego está en sustitución, en disfunción central. Entonces, esto está claro, ¿eh? Establezco objetivo terapéutico de supresión, que es el que es prioritario en el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides. TSH de menos de 0,1, pero sin pasarme a hiperfunción. Y eso lo determina T4 libre. Por tanto, el objetivo terapéutico de supresión, que es el prioritario, es TSH 0, o 0 menos de 0,1, y T4 libre, no alto, menos de 1,8, 1,9. Y esa es la situación más recomendable y prioritaria en el tratamiento de carcinoma diferenciado, que lo es también en otras situaciones, no solo en el carcinoma diferenciado, ahí está, sino también, por ejemplo, en depresión, ya lo dije, lo es también en hipotiroidismo con depresión, el hipotiroidismo primario central, que lo es también en bocio autoinmune normofuncionante, porque pretendemos ahí disminuir el tamaño del tiroides, suprimiendo la hormona que lo estimula, y ese es también el objetivo de supresión. En la optimización terapéutica, podemos considerar que incluso también niveles de colesterol, discutido. Muy importante, por cierto, es un tema en el que ahora tenemos mucha actividad, que es infertilidad o riesgo o frecuentes abortos en mujer, en edad de fertilidad. Hay una relación muy clara con función tiroidea y ahí se puede establecer y funcionamos con criterio de supresión de TSH sin hiperfunción tiroidea, porque la inhibición de riesgo de aborto parece que es lineal o proporcional al nivel de función sin pasarse a hiper. Y luego en el primer trimestre de embarazo. Hay un concepto, por cierto, quizá para las mujeres en edad de embarazo. En el embarazo, el problema único es que falte hormona. Por tanto, es lo que he querido expresar ahí. Las que tengan, cuando se planifiquen o ya estén en embarazo, tienen que tender al nivel alto de función tiroidea. El concepto es que el único peligro en tiroides y embarazo es que falte hormona tiroidea. ¿Está claro? Y por tanto, por cierto, siempre todas las mujeres en edad de fertilidad que estén en tratamiento con hormona tiroidea deben advertirlo o tener un planteamiento muy especial, muy detallado y muy fino del tratamiento de tiroides. Porque hay un peligro de que al faltar hormona tiroidea se afecte un poquito el desarrollo. Buenos días, Carmen. Te había visto. Se afecte un poquito el desarrollo de función. No de malformaciones, no tener miedo, sino de afectación de función de intelectual cerebral. Pero el hecho concreto es, cuando se planifica embarazo, entrenamiento de la tiroidea, voy al endocrino y le digo que tengo planificación de embarazo. Y el endocrino tiene que optimizar el tratamiento en función de ese objetivo. Y es un tema importantísimo. Sustitución es lo habitual. Entonces, donde te establecemos el objetivo de TSH, el normal, pues en 0,3. Hay una cosa también. No tener miedo a TSH 0,1. Porque es que una cosa es la distribución gaussiana de la hormona y otra cosa es en qué nivel empiezan a producirse efectos negativos del hipertiroidismo. Entonces es que aquí hay un error también frecuente. Por cierto, no admitáis ningún cambio de tratamiento tiroideo de medicina primaria. Medicina primaria tiene que decir, tengo dudas, vaya a ver al endocrino. Pero por favor, porque este es un motivo de error frecuentísimo. El no tener claro que es distinto un objetivo de supresión de un objetivo de sustitución y que solo es peligroso por hipertiroidismo TSH verdaderamente por debajo de 0,1. ¿Bien? Por tanto, esta es otra idea. No admitir cambios. Admito que me diga usted que vaya a ver al endocrino que me pone el tratamiento, pero no me cambie, por favor, la dosis. Y luego, bueno, hay una cosa muy especial, que es que TSH no sirve cuando hay algún problema con la hipófisis. Si alguno tiene el problema de hipófisis, que sepa que TSH no sirve. Y aparece cero, pues es porque no se produce, no porque esté suprimido. Bien, un concepto clave. Esa TSH que estimula, como he dicho, las células y si hubiera alguna cosa de resto tumoral, tiene que ser baja, como hemos establecido. Por una razón muy clara, es un concepto básico, que la supervivencia de carcinoma diferenciado de tiroides es mucho mayor cuando TSH está suprimida, que cuando no lo está, que viven menos. Incluso, en el estudio de Pujol, resulta que todavía cuando la inhibición era mayor, todavía vivían más que, por supuesto, cuando era menor. Es decir, viven más con TSH más suprimida y el límite, por tanto, aquí estaría en T4 libre, no excesiva. Pero el concepto es tender, al menos en la fase inicial, donde no quede establecido el riesgo, tender a TSH suprimida del todo, sin pasarse de T4 libre. Y ese es el concepto básico en el que se basa toda la idea de supresión. Bien, otros factores que pueden influir y que pueden condicionar la optimización, pues la edad, por ejemplo. La edad, sobre todo, por el riesgo de arritmias. No tanto por el riesgo de osteoporosis, que ahora lo comentaremos. Por tanto, el riesgo de arritmias hace personas con arritmias, con problemas cardiológicos serios, el que pueda condicionar también el nivel de función establecido, del objetivo. Hay una cosa muy importante, que es, y como se ha metido ahí muy así, miren, el riesgo de osteoporosis en mujer por hormona tiroidea en el nivel alto de función solo ocurre después de menopausia. Y no hay ninguna evidencia de que el nivel alto produzca osteoporosis antes de menopausia. Y esta es una pelea diaria. En el nivel alto de función en el que nos situamos en este tratamiento preferentemente, no tiene ningún efecto negativo. Incluso tiene que ser claramente muy bajo y T4 libre muy en el límite alto de 1,9 para que eso tenga algún peligro. Por tanto, esto se lo comentarán todos los días. Es que produce osteoporosis, pues no señor. Solo está incluso discutible, que el nivel alto de hormonas tiroideas produzca osteoporosis cuando no hay en posmenopausia. En hombre, por ejemplo, no está en absoluto demostrado. Y luego hay una cosa, miren, que es un tema muy habitual. La tolerancia de hormonas tiroideas es individual. Y hay personas que lo toleran de un nivel y otros de otra. No hay dosis fija. Por tanto, una persona puede necesitar tomar 300 microgramos, y es que lo necesita, porque se establece solo con base y función individual y empírica, práctica. Yo necesito 300 y tomo 300, y otro necesita 100, entonces no hay dosis alta y dosis baja, es dosis personal, Incluso veremos luego que se basa, un criterio, por ejemplo, es el peso. Pero el concepto básico es que cada uno tiene su dosis. No hay dosis alta ni dosis baja. Se establece de forma práctica, empírica, en cada persona. Y luego la tolerancia individual también, pues bueno, tener en cuenta hipertensión, aunque un concepto, no está claro que el nivel de supresión sin hipertiroidismo influya en tensión arterial, ni en sistólica ni en diastólica. Y son datos, no está en hipertensión arterial el quitar o modificar el tratamiento tiroideo por hipertensión. La miocardiopatía discutida también, No, tampoco está tan claro. Y lo único más claro son las arritmias, la fibrilación auricular, el episodio de fibrilación, que es lo que parece que tiene más relación con el nivel, con el efecto de hormonas tiroideas. Pero frecuente también que se diga que una persona hipertensa que no puede estar, sí, no está claro que las hormonas tiroideas influyan en tensión arterial, ni sistólica ni diastólica. Otro comentario. El nivel alto de función tiroidea, que es el, como insisto en él, porque es el que es prioritario en el tratamiento de cáncer diferencial de tiroides, también tiene algún estudio en el cual parece que puede tener afectaciones, pero también es un tema absolutamente discutido. Por lo tanto, yo creo que el conjunto de datos permite decir que el objetivo terapéutico de supresión, que no es el de hiper, sino de supresión, que es TSH 0 o bajo, y T4 libre normal, no tiene efectos importantes y puede tener alguno solo de carácter personal, con el criterio que he dicho antes, individual y empírico, práctico, pero no aceptarlo como una limitación general. Aquí viene un tema ahora muy importante, que te contesto a tu pregunta anterior. Bien, la toma de hormonas... La hormona tiroidea, T4, tiroxina, que es lo que se toma habitualmente, habitualmente no, únicamente, pues luego diré que T3 no aporta nada, es una fórmula muy especial. De hecho, cuando trabajábamos en ratas, había que disolver la pH 14. Es una molécula especialmente sensible, que es lo que explica todos estos detalles de cómo lo tomo y a qué hora lo tomo, la interferencia de factores. Es una molécula especialmente sensible a factores físico-químicos. Cualquier modificación de ambiente físico o químico puede modificar la absorción de hormona tiroidea, que es para entender bien por qué lo recomendamos con el cuidado de tiempo antes, etc. Por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, pues personas que han tenido una cirugía digestiva o incluso en celíaca o en de problemas de absorción, pueden influir en la absorción de hormona tiroidea. Y una muy importante, que es medicamentos. Vamos a ver, una idea. Para tener seguridad de que un medicamento no influya en la absorción de hormona tiroidea, hay que distanciarlo al menos 4 horas. Quedarse con esta idea, Que si yo tengo un medicamento que tomar y me lo plantean tomar en desayuno, si es cada 24 horas, lo paso a la comida y tengo resuelto el problema de interferencia. Por tanto, el concepto es que debe pasar seguridad de que con 4 horas de distancia no tengo interferencia en ningún medicamento ni otro factor. 2, la interferencia por medicamentos puede ser o por un bloqueo de cambio físico-químico, que es, por ejemplo, la bajada del pH en estómago por cualquier inhibidor de secreción ácida, o por los de bomba, el omeprazol, toda la familia, o incluso los H2, los anti-H2. Cualquier bajada de pH en estómago puede modificar la absorción de hormona tiroidea. Y hay que tenerlo en cuenta si uno aparece luego que ha perdido la optimización. Entonces, analizar si ha habido o tomar el medicamento antes de la comida o por la noche, en lugar de tomar el desayuno. Una interferencia muy frecuente y muy importante, la de los preparados de sulfato ferroso, que es el ferogradumet o el tariferón, que son los que más usamos en anemia. Esos tienen una interferencia muy fuerte en la absorción de hormona tiroidea. Interferencia no por pH, sino por interferencia directa. Y lo mismo, llevar la toma de ese hierro a mediodía, en lugar de tomar el desayuno. Interferencia también lo que leen y está puesto en el prospecto, que es la dichosa soja. No es, vamos a ver, es la toma de una cantidad importante de soja próxima a la toma de hormona tiroidea. Y es por absorción, no es por interferencia de otro tipo. Si lo tomo cerca, disminuye la absorción de hormona tiroidea. Lo que hago, o no tomarlo, o tomarlo a más de 4 horas de la toma del medicamento. Influye también un poquito, algunos preparados de análogos de estrógenos, por ejemplo, pueden preparar con el raloxifeno, se demostró, y con un antidepresivo, con sertralina, que es uno de uso muy frecuente. La sertralina disminuye también la absorción de hormona tiroidea. Cualquier duda de un medicamento interfiriendo con la absorción, llamar a algún endocrino que conozca este tema bien y aclararlo. O en la consulta con el médico, tengo dudas de si tomo esto. Y se ve además porque al empezar a tomarlo disminuye la optimización del tratamiento. Alimentos. El único alimento que tiene una influencia significativa en la absorción son los alimentos con alto contenido en fibra, o en soja, dije antes, pero en fibra. Si una persona quiere tomar cereales integrales muy ricos en fibra, si lo toma muy próximo, puede disminuir la absorción, porque se pega la T4 a la fibra. Y es el alimento con más interferencia. Todos tienen interferencia con absorción, si lo tomo muy próximo al alimento. Entonces, la forma de tener una absorción constante y equilibrada es tomar la hormona tiroidea con agua, con un sorbo de agua, porque cualquier otro alimento puede interferir la absorción. Incluso es discutible, porque incluso del café hay un trabajo en el cual parece que aumentaba la absorción, que tampoco nos interesa. Nos interesa estar de tal forma que es uno de los condicionantes para estar en nivel de control estable. En otras palabras, una causa muy frecuente de cambio de control es la interferencia por alimentos. Todos, incluyo zumos, incluso café, aunque pueda tener absorción positiva. El concepto es tomar en ayunas con agua y no parece tan importante el tiempo de distancia siempre que se deje un tiempo razonable, de 15 a 30 minutos. Adaptarlo un poco al tipo de vida de cada uno. Y no obliga a una hora determinada, por algo que diré luego, de la proteína que lo liga. Da igual tomar el domingo a las 10 y el lunes a las 7, porque dura mucho el efecto, como luego veremos. Y luego influye un poquito también la edad, es otra razón también de por qué varíe. Puede variar un poquito la dosis que toma una persona mayor o una persona joven. Y aquí hay un tema ahora que sí lo introduzco. Hay todo un planteamiento de mejorar la absorción cambiando la forma de preparación farmacológica. De hecho, está claro que se absorbe más si lo uso en preparación líquida que en preparación comprimido. Y hay pues un ensayo en este momento en marcha en el cual, y publicado también otro, en el cual se usa la hormona tiroidea en solución. Y alguna persona que tenga intolerancia, usamos también una preparación extranjera, internacional, que es en líquido y que se dosifica muy bien, con 5 microgramos por gota. Por tanto, cualquier forma de preparación alternativa que no sea la habitual también es válida, e incluso con absorción un poquito mejor. Todo esto está en la base de las recomendaciones que hacemos de cómo se toma y cómo se hace el tratamiento. Siempre con el criterio de optimización. Bien, entonces queda claro ya, para concretar. En ayunas con agua, sin hora exacta, 30 a 60 minutos antes de alimentos. Valorar fibra y medicamentos en menos de 4 horas, lo que he dicho antes. Y dosis día, a otro tema también. Miren, no sé quién demonios ha inventado lo del lunes y jueves y el martes y el miércoles. Miren, en ningún libro científico y en ninguna publicación científica está lunes y jueves y martes y viernes. Y por esa razón, las preparaciones que son más usadas y las que tenía que haber ya, todas tienen dosificación cada 12,5 microgramos. ¿De acuerdo? Incluso en Estados Unidos teníamos todas, desde 12,5 a 200. Y aquí no hemos conseguido, saben que ya hay 88, 137 y 112, pero no hemos conseguido que haya todas, de tal forma, ahora veremos, que la dosificación de 12 y medio más o menos, no es justamente está hecha para eso, para hacer dosis día, y no admitan lunes y jueves, no hay ninguna razón para hacer eso, dosis día. Y es, está siendo además, no sé, que además lo hacen como creyendo que han inventado la pólvora, o sea, una cosa absolutamente inaceptable. No sé si alguien quiere preguntar algo de... Sí, venga, del tratamiento. Buenos días, ¿eh? Sí.
Precisamente así, de lunes a domingo, y el domingo tengo una dosis.
Pues le corrige de parte de doctor Sánchez Franco. Mire, multiplique todo por... La pregunta es que tiene distinto los domingos, ¿eh? No, multiplíquelo todo, divida por días y tire hacia arriba o hacia abajo en 12 y medio más o menos, dependiendo del nivel de TSH. Si tiene TSH, dependiendo del objetivo terapéutico, ¿eh? Tender hacia... ¿Qué dosis usar lunes a viernes?
135.
Vale, pues subir o subir a 150 o bajar a 125, dependiendo del objetivo terapéutico.
Pero,
pues bien, por 150, ¿eh? Pero es que es así todos los días, ¿eh? Pues nada, divídalo, súmelo todo, multiplique por 6, divídalo por 7 y tire un poco hacia arriba o hacia abajo dependiendo del objetivo terapéutico. No admitan, es que no sé quién demonios se le ha ocurrido eso. Es, pues saben por qué es, ¿no? Porque no había fracciones de 12 y medio. Cuando hay fracciones de 12 y medio no tiene ningún sentido hacer eso. Perdón, Carmen.
Pero, por ejemplo, en mi caso que tomo 112 todos los días menos 1,100, pues ahí no pasa nada.
Depende, ¿no? Es que no pase nada, es que no tiene base científica. Es que no hay ningún estudio científico, ningún libro de texto que ponga lunes y jueves, Carmen. Pone dosis día, ¿de acuerdo? Y no tenemos por qué salirnos cuando hay fracciones de 12 y medio. Y luego a la última, si no hay, incluso es muy fácil hacer la fracción con 25, a la mitad de 25, ¿eh? Los que no hay 12 y medio, claro. Se parten los de 25 y ya está, ¿eh? Bueno, otro tema muy importante que ayuda a entender muchas cosas, que es cuando nosotros tomamos la hormona tiroidea, miren, se pega a una proteína de la sangre que tiene una capacidad para ligar hormona enorme. Miren, esto significa muchas cosas. Primera, que cuando yo tomo esto, no hago pico. Lo que hago es pegarlo ahí, que luego va liberándose durante días, con vida media de 7 días. Eso significa que cuando yo me hago el análisis de hormonas tiroideas, podría, si quiero, tomarlo antes porque no va a haber pico. Porque esto tiene una capacidad enorme y lo que toma aquí no le influye. Es recomendable establecer una forma habitual, mejor después de hacer la extracción de sangre, para que sea siempre igual. Pero no influye, ¿eh? Si alguna vez lo toman antes, no va a cambiar, será igual. Esto significa que yo puedo 1, 2 o 3, incluso 7 días no tomar y no pasa nada, porque tengo la reserva de esta proteína. Por lo tanto, esto es un concepto básico de por qué la toma de hormona la podemos hacer cada 24 horas. Teóricamente se podría hacer incluso cada más, pero todos los estudios, como he dicho, están hechos cada 24 horas. Y entender muy bien que luego lo que sí ocurre es una liberación permanente de la hormona efectiva en los tejidos. Por tanto, grabar bien esta idea de que sí. Sí. Cualquier actuación del día que se olvida sería correcta, de acuerdo con esto. Pues lo toma antes de comer, por supuesto, considero la influencia de alimentos, igual. No lo tomo y no pasa nada. Si estoy obligado 2 o 3 días incluso no pasa nada, porque hay reserva en esa hormona, en esa proteína. Y por tanto, cualquier actuación ahí sería correcta. Lo toma otra hora y ya está. Absorberé un poquitín menos, tengo en cuenta todo lo que he dicho hasta ahora, ¿eh? Vale. Entonces, este es un concepto básico, ¿eh? Que hace que sea un tratamiento sin ningún peligro, incluso en algunos casos usamos dosis agudas, ¿eh? Por ejemplo, en embarazo con hipotiroidismo, cuando vienen, con TSH alto, ahí damos una dosis aguda para saturar lo más rápido posible esta proteína que lo liga. Y luego la liberación es ya muy, es permanente, ¿eh? Es estable, que eso es otra idea. La T4 libre es estable todo el día, porque es la que se libera de la proteína que lo ha ligado. No depende de del momento en que se ha tomado. Ese es un concepto muy importante, ¿eh? Bien, unas características ahora también para entender todo esto. El tratamiento es sustitutivo, no es tratamiento farmacológico. ¿Está claro? Esto no es un medicamento. Esto es lo mismo que produce la glándula que lo tomo por boca. Por lo tanto, no tiene ningún riesgo por sí mismo, cero. ¿De acuerdo? Habrá otras cosillas de intolerancia, que es lo que viene ahora, que es el excipiente. Miren, cuando haya una intolerancia a este medicamento, a hormona tiroidea, hay que pensar más en intolerancia al excipiente que a la propia hormona. ¿Eh? Porque la hormona es producto absolutamente natural, igual que el que produce la glándula. La sobredosis, bueno, pues lo mismo, ¿eh? Es una sensibilidad individual, que ya lo he dicho antes. No riesgo por toma de menos de 7 días, se entiende ahora por lo que he dicho de la TBG, de la proteína que lo liga. Y optimización terapéutica, ¿eh? Lo que yo llevo diciendo, el concepto básico que estamos desarrollando. ¿Sí? ¿Perdón? Simultáneo. Preparados de calcio. La pregunta es si calcio interfiere. No hay datos claros de calcio, ¿eh? ¿Le daban? Que sí, no hay datos claros de calcio, ¿eh? Por lo menos demostrados, científicamente claros, ¿eh? La limitación mayor está con sulfato ferroso, yo creo que los inhibidores de bomba, de la bajada de pH también puede influir, por lo menos a medio o largo plazo, ¿eh? Y tenerlo en cuenta si en algún momento uno está optimizado y ha habido una interferencia por algún medicamento, considerar esa posibilidad. Vamos a ver. Ah, perdón, sí, la adaptación de dosis, muy importante también. El inicio, dije ya, que se establece en base a dosis kilo. Y la dosis kilo, que es la de sustitución en torno a unos 6, unos 7 microgramos kilo, la habitual cuando no hay nada de tiroides y sobre todo cuando se ha destruido el resto con el yodo reactivo, suele estar en 2,5 a 2,6 microgramos kilo. Y esa es la dosis inicial. Que es que aquí aparece otro error también. Miren, una cosa es un hipotiroidismo de años, con 60 años, donde hay que empezar con dosis baja, ¿eh? Porque puede tener efectos sobre arterias, sobre coronarias, incluso si es hipertenso, sobre tensión, no por efecto directo, sino por catecolaminas, ¿eh? Y otra cosa es alguien que se ha operado, que se ha hecho hipotiroidismo agudo y empieza con la dosis total, ¿no? Que es que hay que empezar con la dosis total. No es dosis progresiva. Se empieza con 2.5 o 1.6, dependiendo del objetivo terapéutico. Miren, cuando se cambia de dosis, por ese tema de la TBG que tarda en saturarse, hay que esperar al menos 6 semanas para saber si la dosis es la apropiada. ¿De acuerdo? Entiendan que es porque es esa TBG hasta que se satura, ¿eh? No se puede saber si una dosis es la correcta en menos de 6 semanas. Es más de 6 semanas. Otra. ¿Sí?
También nos preguntaban eso, analíticas para conocer si estamos bien optimizados. ¿En qué momento? Aparte, ¿no importa si es más el tiempo posterior a 6 semanas?
Cero, digo, perdón. La pregunta es si es más de 6 semanas, no importa. No importa, es el tiempo de saturación de la TBG. ¿De acuerdo? Y ya a partir de ahí se mantiene plana. Y el nivel de T4 libre también se mantiene normal, se mantiene estable.
Pero no se necesitan analíticas repetidas.
No, es más de 6 semanas, ¿de acuerdo? Y puede ser 8, puede ser 10 o 12, cuando se cambie de dosis, ¿eh? Los cambios, como concepto, no admitir cambios de más de 12,5, o hacia arriba o hacia abajo. Razón, los cambios de 12,5 nunca tienen un efecto importante. Irán adaptándose al objetivo terapéutico. Pero en general cambiar las dosis de 12 y medio en 12 y medio. Todavía muchos médicos no expertos, en primera, por ejemplo, se están acostumbrados a hacer cambios de 25 en 25. No lo admitan, ¿eh? Cambios de 12 y medio en 12 y medio. De no ser situaciones especiales, ¿eh? Como concepto. Solo según análisis otra vez. Aquí hay otro concepto muy importante. Miren, los síntomas, graben esto bien, ¿eh? Los síntomas de disfunción tiroidea no son específicos. Los pueden dar varias causas. Por tanto, nunca cambien la dosis por síntomas. Solo son específicos los análisis. Solo se cambia la dosis por análisis, no por síntomas. Error, vamos, frecuentísimo. ¿De acuerdo? Los síntomas de tiroides los puede dar igual hiper que hipo, depresión o no, vivencias o no, situaciones personales o no. Por tanto, la estrategia recomendada es, yo tengo siempre mi volante de análisis conmigo y si tengo dudas de que no me encuentro bien, análisis. Y el análisis definirá si es por tiroides o no. Esto es un error todavía y un concepto que no está en la medicina, en lo habitual, ¿eh? Bueno, solo cambio, bueno, ya esto es, ¿eh? Lo de cambio de marca, ¿eh? Solo si cambio de dosis o si cambio de marca, tengo que adaptar la dosis a esa marca. Esto es lo que dije ya, ¿eh? Se empieza en el principio con la dosis total, no hay por qué hacer dosis progresiva, excepto en casos muy especiales. Y luego hay personas con muy baja absorción, y bien, y no pasa nada, pues tomarán 300 microgramos y ya está, o 400. Yo tengo un chico joven que está tomando 400 microgramos diarios, pues muy bien, porque es lo que absorbe. Y no hay por qué asustarse, porque no hay dosis fija por persona. Y luego, por la dosificación estacional, no hay datos claros, ¿eh? No en carcinoma diferenciado, pero por ejemplo en hipotiroidismo autoinmune, que tiene una cierta periodicidad, pues yo tengo dos o tres personas que parece que cambian un poco la dosis con la estación, ¿eh? Pero en general, como concepto, no cambia con la estación. En el seguimiento, miren, si se toma correctamente con agua, con las propiedades que hemos dicho, puede ser suficiente el control de 6 a 12 meses, suele ser muy estable. Si no ha habido interferencia de medicamentos o de alguna cosa, ¿eh? No obliga a más controles. El control si síntomas dudosos, lo que decía, ¿eh? Yo tengo mi volante de análisis, si tengo síntomas no me encuentro bien, análisis. Y el análisis es quien determinará si se cambia o no la dosis. Y cada 6 a 8 semanas de adaptación de dosis, que es lo que he dicho también ya, de más de 6 semanas para dosis. Miren, hay por ahí una discusión. Y de hecho yo tengo una paciente que está emperrada y lo hace por su cuenta. La combinación de T3 con T4 no mejora en ningún sentido demostrado científicamente. Y por tanto no hay ninguna razón para usar en carcinoma diferenciado la mezcla de T4 y T3. Y ahora, entramos ahora en el seguimiento. Muy rápido ya los criterios de qué hay que hacer y cómo hay criterios de curación-remisión. Miren, la base de todo el seguimiento en carcinoma diferenciado está en el análisis de tratamiento y en imagen. Y en ese análisis incluimos también el marcador tumoral, cuando se puede usar. Y no se puede usar cuando hay anticuerpos antitiroideos, que hay un punto de discusión fino, pero no entro en él. Y les digo también una noticia muy buena. Ya hay una técnica, espectrometría de masas, que permite medir tiroglobulina, todavía no disponible en España, pero ya está, ya el ensayo existe, que permite medir tiroglobulina aunque haya anticuerpos. No valen las técnicas ultrasensibles que se han probado de medir tiroglobulina, y la que parece que va a ser definitiva porque no tiene interferencia de anticuerpos sería espectrometría de masas, que ya hay la técnica de hace un par de años, que en el Memorial me consta que están usándola ya y que esperamos que se publiquen y que vaya llegando, ¿eh? Mire, este va a ser un paso clave en el seguimiento. El poder usar tiroglobulina como marcador tumoral con fiabilidad absoluta va a ser el gran marcador por una razón muy importante, porque va a definir tendencias. Y la tendencia de tiroglobulina en el marcador va a ser clave en todo. en la intensidad de eso, en el riesgo, en la, por cierto, en el riesgo dinámico, que me quería preguntar también luego comentar algo, en todo el planteamiento y el seguimiento. E incluso es probable que sea útil para el gran tema discutido hoy, que los microtumores, que luego la raza hablará de ellos, probablemente no tengan riesgo de vida y permitan hacer actuaciones más conservadoras. Miren, de imagen, la clave está en la ecografía de cuello por ecografista experto. Por favor, este es el punto clave, está en todas las directrices. No vale cualquier ecografista, debe ser un ecografista experto. Por una razón técnica muy importante, y es que tiene que hacer ecografía después de cirugía. El otro lado probablemente haga referencia a eso. Y hay una serie de imágenes dudosas, lo que se llama que mimizan, o mini, bueno, que hacen semejante y confunden. Y eso hace que el ecografista de seguimiento de un tumor de tiroides tenga que ser un ecografista experto. Y no vale cualquier ecografista ni cambiar un día a otro. No, cambiar un día, que sea siempre lo más posible el mismo y experto. No hay datos publicados, no hay datos publicados de ese tema, entonces no me atrevo a contestar. Es posible, vamos a ver, nosotros estamos teniendo la experiencia insuperable de que todas las imágenes las discutimos con el cirujano. Todos los casos de duda ecográfica lo discutimos el doctor Larraz y todo el grupo. Y él aporta las propiedades de la cirugía, las que él ha hecho, que son las que seguimos. Cuando no hay información de las propiedades quirúrgicas, de qué se ha hecho y cómo se ha hecho, ahí ya es muy difícil, por ejemplo, dar una información ecográfica fiable. Esa es mi opinión. El doctor Larra luego comentará. Pero aquí es que él, vamos, de hecho la pregunta siempre es, doctor Larra, aquí hay una imagen, ¿qué le parece? Y efectivamente, eso es una zona de cosido más seguro, y lo probable es que eso sea fibrosis por... o sea, resto de grasa.
Me refiero también muchas veces que entramos en una polémica, ¿no? ¿Qué especialista es el que corresponde a hacer la ecografía? ¿Sería el especialista que tenga más experiencia en este tipo de ecografía? ¿Sería la respuesta?
Sí, es verdad. Es verdad que la ecografía mejor es la del que sabe de tiroides. Pero aquí hay unos matices que es del resto postquirúrgico. Donde no hay datos, yo no he visto ninguna publicación comparando ecografista experto, especialista con no especialista. Es probable que es un factor de experiencia, de hecho para hacer ecografía fiable se necesita también un entrenamiento. Es probable que llegue a ser mejor la ecografía de experto endocrino que la de un ecografista general. Esa es la idea, pero no hay datos que yo sepa científicos, a lo mejor otro lado luego lo puede comentar. Bien, pero el punto clave es experto en ecografía de tiroides. Segundo, el TAC. La segunda imagen más informativa es TAC de tórax, mediastino y cuello. Y la tercera imagen sería resonancia magnética, que en algún caso hay una forma en que la resonancia también es de huesos y permite ver la forma más fina y sensible para ver pequeñas microlesiones de micrometástasis. La resonancia magnética del cerebro, que es la habitual, y luego el PEC-TAC. Tener cuidado, no se abuse de PEC-TAC. El PEC-TAC solamente tiene sus indicaciones cuando no ha habido rastreo en la dosis de radioyodo o en situaciones sospechosas de alguna imagen de otro tipo. Pero tener cuidado porque está habiendo un cierto abuso de PEC-TAC. Bien, criterios de curación-remisión, muy importante. Los actuales son... tiroglobulina indetectable. Atentos, hay un problema grave todavía en el sistema de salud público de Madrid porque las técnicas de medir tiroglobulina no son válidas. Miren, tienen que ver que se usen técnicas con sensibilidad de menos de 5 nanogramos. Igual para anticuerpos. Por tanto, curación, remisiones, tiroglobulina indetectable, menos de 0,2. O menos de 0,5, depende de la técnica. He discutido si es menos de 2, pero quédense con esta idea. Es más anticuerpos, antitiroglobulina indetectables, y se debe medir en cada muestra. Por cierto, la tiroglobulina tiene que ser siempre del mismo laboratorio para que sea fiable y comparable. Y tiene que ser con esas propiedades. Más esa validación máxima sería cuando haya TSH alto o con inyección de tirogen o con retirada apropiada. Y luego también debe haber rastreos negativos con dosis terapéutica. Miren, muy limitado el rastreo diagnóstico con yodo reactivo. Muy limitado, limitadísimo. De tal forma que tiroglobulina, en estas condiciones, es el marcador más sensible de curación-remisión. Tiroglobulina indetectable con anticuerpos negativos y con TSH alto serían los criterios de remisión-curación. Incluso más importante que el rastreo negativo. Puede haber sido el último rastreo positivo y si se cumplen los otros, curación-remisión. Voy a acabar enseguida. ¿Sí?
¿Y en el caso de que los anticuerpos antitiroglobulina no sean detectables, sino por el contrario, hay alguna otra forma de medir la tiroglobulina?
Perdón. Ahora repito la pregunta, ¿sí?
En el caso de que los anticuerpos antitiroglobulina no sean indetectables, sino que sí que existan en la sangre, ¿hay alguna otra forma de medir la tiroglobulina?
Es lo que he dicho antes. De todos los intentos, la pregunta es si hay una forma de medir tiroglobulina cuando hay anticuerpos. No la hay, por ahora. Ni las técnicas más sensibles de medir tiroglobulina, ni una cosa que se usó, que era saturación con tiroglobulina, de los anticuerpos y medir tiroglobulina residual. No, ninguna de las técnicas. Y la única que parece que va a quedar, o que sería la solución, sería espectrometría de masas, que no tiene interferencia por anticuerpos, y que va a ser, en mi opinión, el próximo gran avance de este tema. Nada, ahora viene. Cuando hay anticuerpos positivos, la curación de la enfermedad, perdón, estaba antes. Cuando hay anticuerpos positivos, la curación de la enfermedad viene dado por rastreo con dosis terapéutica, no con dosis pequeña de diagnóstico, sino con dosis terapéutica negativo, ecografía de cuello negativa o imagen negativa. ¿De acuerdo? Y por tanto, si eso es así, la curación es rastreo con dosis terapéutica negativo y imagen negativa. Eso es la curación cuando hay anticuerpos positivos. Bien, a pesar de todos los cuidados, pues miren, todavía en un estudio, en varios estudios, todavía los tratamientos con mucha frecuencia son insuficientes. Y aquí acabamos, para si quieren alguna preguntilla todavía, aunque ya ha habido algunas, o pueden salir todavía alguna con el doctor Larra, ¿no?
Yo quería hacerte dos consideraciones. Dada la importancia de la captación de hormona tiroidea a tirosin, bindiglobulin y a proteínas, y sobre todo albúmina, ¿hay modificaciones de la concentración de T4 libre cuando hay disminución de albúmina en plasma? Es decir, por ejemplo, lo has indicado, uno de los mayores problemas son los enfermos con alteraciones por cirugía digestiva, con resecciones intestinales masivas. Un problema importante hoy día son los enfermos intervenidos de obesidad mórbida, que los hay, que están tomando hormona tiroidea, que son muchos. Bien, es verdad que ahí depende mucho de qué técnica se haga, no todas las técnicas son iguales. Pero hay un periodo, y hay periodos en esos enfermos, en los cuales puede haber disminución de la concentración de albúmina, hipoproteinemias más o menos larvadas, y no tienen todos 4 gramos de albúmina, sino pueden andar 3,5, 3,3. ¿Influye la concentración de T4 libre?
Vamos a ver. Teóricamente, la liberación de T4 libre que se pega no químicamente, sino físicamente a TBG, se rige por ley de acción de masas. Y por tanto, al no ser química, es la liberación depende de factores físicos, o físico-químicos, pero no de química de ligazón. Y por tanto, teóricamente, se mantiene constante la T4 libre, aunque varíe el tamaño o el contenido de las proteínas ligadoras. El ejemplo máximo es el embarazo. el embarazo, los estrógenos aumentan, por cierto, los anticonceptivos orales, aumentan mucho la proteína TBG, la ligadora, y sin embargo la T4 libre se mantiene. Aumenta mucho la T4 total, que es la que mide lo que hay ahí en total ligado, pero la T4 libre se mantiene, ¿no? Porque se rige por ley de acción de masas, y esa es la, por lo cual T4 libre sigue siendo útil aunque cambien las proteínas ligadoras.
Y una segunda consideración, que también puede cambiar mucho el espectro diagnóstico y el seguimiento. Has hablado de la determinación, ciertamente, de tiroglobulina por espectrometría de masa, la masa exacta. Y el determinación de RNA mensajero de tiroglobulina en plasma, que también parece que puede ser un marcador muy fiable.
Sí, lo que pasa es que la pregunta es si podría ser útil medir RNA de tiroglobulina. La verdad es que ha habido intentos, pero no ha sido suficiente, no se ha validado suficientemente, Claramente el futuro está planteado con la medida en espectrometría de masas que no tiene interferencia de anticuerpos, Y todos los demás intentos, por ejemplo, las técnicas muy sensibles de tiroglobulina o la de saturación de anticuerpos que hizo Martin Schlumberger y esta gente, no son válidos. Sí, tenía. Sí, perdón, tú.
En cuanto a la interacción con otros fármacos, dice de los anticonceptivos, pero ¿y de la terapia hormonal sustitutiva para la menopausia, o sea, estrógenos y todo eso?
La pregunta es si hay interferencia en la absorción o en la medición de tratamiento hormonal sustitutivo. Sí que la hay, puede haberla, lo que pasa que es lo mismo. Si yo mido T4 libre, no tengo interferencia de cambios en las proteínas ligadoras. Y entonces no me da igual. Pero cualquier toma de estrógenos puede tener efectos sobre las proteínas ligadoras, sobre todo sobre TBG.
¿Y otro fármaco habitual que toma la gente común y corriente, antihistamínicos?
Antihistamínicos.
Ansiolíticos o antidepresivos, que normalmente también suelen decir que se tomen en ayunas a la primera hora de la mañana.
Perfecto. Otros medicamentos que influyan, sí que los hay. Antihistamínicos no me consta que influyan. Antidepresivos he dicho sertralina, que es el que está publicado y demostrado que...
Inhibidores de recaptación,
de sí, inhibidores de recaptación no está claro que influyan. Influyen todos aquellos que cambian el pH de estómago, son los que más influyen. Un concepto es que la tiroglobulina, la TSH, la hormona tiroidea, es una molécula muy inestable, lo del pH 14. Y cualquier factor físico que cambie, uno que influye es disminución de pH. Ahí están todos los omeprazoles derivados, anti-H2, y ahí está otros también que no se usan ya, los preparados estos antiguos de aluminio. ¿Se acuerdan? Había preparado sí, había preparados de aluminio, de...
Los antiácidos.
Sí, antiácidos antiguos. Sucralfato, cualquiera de los medicamentos que se usaban para el tratamiento de la hiperacidez gástrica,
el bicarbonato
puede influir, y luego influyen en la absorción también algunos derivados relacionados con estrógenos directamente en la absorción, aparte del cambio que hagan de proteínas ligadoras. ¿Perdón?
¿Los laxantes?
No hay ninguno que yo sepa.
¿Y los de fibra?
Los de fibra sí, todos. La fibra sí he dicho ya, porque muy próxima la fibra se pega la hormona a la fibra y no la absorbe, disminuye la absorción, que es el mecanismo de la soja. La soja no es que está mal expresada en el prospecto, no es que sea interacción, no, es que baja la absorción. Esa es la interferencia de la soja.
Y en ese caso, si se toma fibra...
Cuatro horas. Tomar la fibra en otra hora.
O sea, que se tome...
El criterio muy importante es 4 horas. 4 horas garantizan que no hay interferencia en la absorción. El tiempo de ayuno es variable porque no hay datos científicos sólidos. Es aplicar el concepto de que los alimentos influyen en la absorción y el concepto de que cuando algo puede interferir hay que espaciarlo 4 horas. Y no hay más datos. Por eso la recomendación de tiempo de ayuno, desde el tomarlo con agua, es aplicable a la forma de vida de cada uno. Lo recomendable ahí es tenerlo en la mesita de noche, cogerlo nada más levantarse, un sorbo de agua, y en lo que uno va al servicio y organiza el desayuno, pasan los 20 o 30 minutos. Colesterol es totalmente dependiente de hormonas tiroideas. Dos, cuando una persona tiene colesterol alto, la causa más frecuente que hay que excluir es hipotiroidismo. Y quedaría ya la causa más frecuente, que es genética. Y se puede considerar en los criterios de optimización, no tanto aquí, sino en general, del tratamiento del hipotiroidismo, un objetivo es tirar hacia arriba de dosis para conseguir bajar más el colesterol. Ya, ¿no? Quiero dejar a la doctora que yo quiero irle, para aprender.